Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que estamos en lo que es tarde-noche con una llovizna, garúa finito, como dirían en el interior. Y aquí estamos iniciando en este atardecer el programa que es ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Que te propone ser tu magazine de interés general. Ese magazine de interés general, como le gusta a Agustín Romero que yo diga, en el cual podés tener todas las visiones, distintos puntos de vista, distintas apreciaciones que hacen a la realidad, que nos convocan y nos evocan y fundamentalmente que nos interpelan. Por eso que hoy vamos a hablar de todo, vamos a hablar de algo, vamos a hablar con todos. En definitiva, buenas tardes, casi inicio de las noches. Bienvenidos a ¿Qué le digo? Con esto, con lo que hay, con lo que existe, con Alejandra Piaggi. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica está Agustín Romero. Y sí, hacemos una cultura de radio porque en realidad, entre nosotros, entre nosotras, lo que sentimos es que somos radio. Y obviamente en estos momentos lo que marca el termómetro es lo que marca la actualidad, y lo que marca la actualidad es el Servicio Meteorológico Nacional. Eso significa que estamos aquí en vivo haciendo este programa hasta las 19, que tanto placer nos da realizar todos los fines de semana. Y ahora te digo el Servicio Meteorológico Nacional actualizado, y cuando te digo el Servicio Meteorológico Nacional actualizado es a partir de las 18 las temperaturas y también lo que se espera. Nublado con lluvia débil es lo que está aconteciendo. Vamos a decir que el valor de referencia es Aeroparque, 12 grados 3, la temperatura en estos momentos. La humedad está ascendiendo. Estuvimos de mínima en un 67%, hoy de máxima estuvo en un 71%, ahora 84% de humedad. El viento está descendiendo su velocidad al este a 18 kilómetros por hora. La presión se mantiene en lo que estuvo casi toda la tarde, 1016.4 hectopascales, y lo que se está reduciendo por neblina, tengan en cuenta, porque estuvimos durante todo el día con 10 kilómetros de visibilidad. Bueno, en estos momentos es de 3.5 kilómetros. Se está reduciendo mucho, así que a tener en cuenta, y también con esta lluvia débil hace que la visibilidad sea menor. Vamos a decirte que el sábado ha estado aconteciendo, ya las temperaturas han sido marcadas. Vamos a mañana domingo. Mañana domingo tenemos un día nublado, a mayormente nublado, durante todo el día, con una mínima de 12 y una máxima de 17. El día lunes va a estar algo parcialmente nublado, quizás veamos un poquito el sol, en donde la mínima es de 12, la máxima es de 16, y el martes a estar un poco atentos. ¿Por qué? Porque el martes se espera nublado y por la tarde y noche la probabilidad de lluvias aisladas, en donde la temperatura es de 9, la mínima y la máxima es de 12. El miércoles va a estar con lluvias aisladas durante todo el día miércoles y vamos a tener una mínima de 8 y una máxima de 11. Como las lluvias se van a volver un poco más intensas por la tarde y noche, va a haber un cambio de viento, y ese cambio de viento netamente al sur, por eso que se dice que comienza la ola polar a través del día miércoles, va a ser que el día jueves tengamos una mínima de 4, una máxima de 12, mayormente nublado, y el día viernes una mínima de 3, una máxima de 12, parcialmente nublado, lo que sí, con temperaturas y sensaciones térmicas que van a ser menores y pueden llegar a ser de 0 grados. Ahora sí, continuamos con mucho, pero mucho más. ¿Qué le digo? Y si es que le digo, hasta las 19 es con Alejandra Piaggi.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y aquí estamos con nuestro primer entrevistado del día de la fecha y vamos a descubrir, a ver si hay algunas mentiras y darlas a conocer. Él es abogado docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre el 2007 y el 2011. Inició su carrera política hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace años se alejó de la misma para tener y por tener una gran desilusión, pero ante la convocatoria de Unión por Todos decidió volver a la política y ahora es precandidato a intendente por la Libertad Avanza del municipio de Quilmes. Estamos con Miguel Ángel Lescano. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches Alejandra, buenas tardes, buenas noches para toda la audiencia.
Bien. Bueno, Miguel Ángel, esta ha sido una semana en la cual no te puedo dejar de preguntar, porque lo que tiene que ver con la Libertad Avanza y Javier Milei ha sido con que se pagaban determinados espacios. Por consiguiente, se habló mucho de los candidatos, por ejemplo, a concejales que pagaban para estar. Ricardo Rich, que es tu primer candidato a concejal, debería haber pagado, y así sucesivamente con algunos referentes políticos. ¿Vos pagaste tu lista? ¿Pagó para estar? ¿Tus concejales pagaron? ¿Qué es lo que aconteció con la Libertad Avanza con Javier Milei? ¿Pagaste o no pagaste? ¿Qué hay de mentira y qué hay de verdad en todo esto?
Bueno, en primer lugar, decir que rotundamente todo lo que se ha dicho es mentira. Javier Milei viene siendo objeto de una opereta mediática de medios comprados, medios importantes, digamos, obviamente todos los que son los partidos tradicionales, que ven en jaque y en peligro todos sus negociados, sus intereses. ¿Por qué? Porque Javier Milei viene creciendo de manera agigantada en las encuestas. Realmente el beneficio del voto popular lo va a tener Javier Milei, y esto pone realmente, digamos, de los pelos a quienes se benefician de la política. Entonces buscan esta manera de ensuciar a través de burdas operetas, diciendo cosas que realmente no son.
Es nosotros, decir, que jamás, en tu caso podés asegurar que no se pagó ninguna candidatura ni ninguno de los referentes que están en tu lista, específicamente en Quilmes, ¿es así?
Pero por supuesto que sí, ¿no? A ver, absolutamente jamás se nos ha pedido un centavo. De ser así, yo no estaría formando parte de este espacio. Todo lo contrario. A ver, acá intentan confundir, porque lo que siempre dijo Javier Milei, Sebastián Pareja, los coordinadores seccionales, el coordinador municipal, cada uno va a tener que solventarse su campaña, porque no nos bajan dinero, pero eso no significa que nosotros tenemos que poner plata para comprar candidaturas.
Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Comprar candidaturas a bancar tu campaña como intendente son dos cosas diferentes.
Tal cual. A ver, por eso es que nosotros estamos llevando adelante una campaña austera, ¿sí? De presencia en los medios, de presencia en la calle y de recorrida. En nuestro espacio, en Quilmes, habían otros dos precandidatos que pretendían hacerse de la precandidatura oficial, y mi persona fue quien terminó siendo elegido por la mesa, tanto seccional como provincial y municipal. Y justamente yo termino siendo la persona de menos fortuna respecto de los otros dos. Es decir, había un empresario de gran fortuna, un escribano que también tiene una muy buena posición, y ellos, si de verdad fuese que se compraban las candidaturas, ellos podrían haberlo hecho. Sin embargo, quien quedó como precandidato fui yo, y soy, como siempre lo dije, una persona que viene de un barrio humilde, que continúa viviendo en un barrio humilde, que tiene un mejor pasar, pero que tampoco tengo semejante cantidad de dinero para apostar a comprar un cargo.
Es decir, no podrías colocar $50,000 para que seas candidato intendente o precandidato. No. Muy bien. Bueno, ahora te quiero preguntar.
Y no solo yo, perdón que cierro. Y no solo yo, sino tampoco ninguno de los candidatos a concejales que me acompañen.
Bien, es decir, toda tu lista, ninguno.
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
Con respecto a este tema, te quiero preguntar cuál es el rol de Maslatón, porque yo puedo comprender la dirigencia política, los medios de comunicación, que la oposición, el oficialismo, en cierto modo, lo encuentren como un referente que puede llegar a ganar las elecciones, o le puede ir bien, o le puede restar votos, etcétera, etcétera. Pero Maslatón ratificó ante la justicia sus denuncias contra Milei y apartó datos de nuevos casos. Por ejemplo, fue uno de los titulares del día de ayer. ¿Qué rol está cumpliendo Maslatón al respecto? ¿Qué opinás vos?
Y la verdad que Maslatón termina siendo una persona, una persona que realmente no se entiende a qué está jugando. Es decir, dijo ser siempre liberal y hoy también se prende y es uno de los protagonistas en cuanto a la opereta. Yo leí lo que presentó ante la justicia y siempre habla, me dijeron, al parecer, siempre en potencial, o sea, sin pruebas, y fue a la justicia a decir, tengo esto, y las pruebas son potenciales, porque tal me dijo, porque tal acusó, porque tal me tuiteó. Me parece una locura. Y él como abogado debería saber que hablando, acusando y en potencial, no tendría ningún efecto lo que dice. A ver, está más que claro que está usado. Bueno, él viene trabajando en C5N, termina siendo funcional para el partido del Frente de Chorros, que ahora tiene otro nombre, Unión por la Patria, creo que se llama. La realidad es que no representa para nada a lo que es la Libertad Avanza, y viene siendo uno de los fusibles que utilizan los partidos tradicionales para pegarle a Milei. No me merece ningún respeto. Lo que ha hecho en la justicia realmente es deplorable, y obviamente los abogados, en los que me incluyo, que pertenecemos al espacio, estamos trabajando para una contraofensiva judicial contra todos los que están mintiendo y falseando la realidad respecto de nuestro espacio.
Ahora te hago otra pregunta, porque con este tema del escándalo de la compra de votos, también salió salpicado alguien que está en Quilmes, no saliste vos, pero sí Martiniano Molina, porque una diputada que después se desdijo, pero lo había manifiesto, que es Mónica Frade, lo que dijo fue que el lugar 2 de las listas se reserva para el que pone plata, en el caso de Martiniano Molina. Es decir, en el conurbano bonaerense, en la lista de concejales, el lugar 2, yo no lo puedo probar, pero se reserva para el que pone la plata. Y algo raro pasó en la campaña anterior en Quilmes, que apareció una mujer en el segundo lugar y nadie me puede explicar cómo apareció. Entonces, el que pone plata de concejal para ir a la lista es porque la va a recuperar. Van a recuperarla, dijo Frade en declaraciones en La Nación Más. ¿Qué opinás al respecto? Porque vos estás en el municipio de Quilmes, me imagino que la información te llegó.
Sí, por supuesto, conozco a todos los actores, conozco a Mónica Frade, conozco a Patricia Caparelli, por supuesto a Martiniano Molina. La realidad es que esta es otra de las pruebas respecto de que todo lo que se dice de nuestro espacio es falso. ¿Por qué? Porque el ladrón ve a todos de su condición. Ellos dicen, es una práctica común que se compren los espacios y demás. Se ve que es una práctica común para ellos, para nosotros no. Nosotros, lo que a mí lo único que me han pedido desde nuestro espacio es que presente una propuesta superadora que beneficie a los vecinos de Quilmes. Esa fue el único pedido que me hicieron. Realmente, parece una locura que los honestos tengan que dar explicaciones y los corruptos acusen. Es una locura. Hoy te cambio de tema, pero te sigo en lo mismo. Hoy tuvimos la visita sorpresa, porque esta mañana nos avisaron, tuvimos la visita sorpresa de Javier Milei al distrito. Obviamente lo trajimos a San Francisco Solano y estuvimos caminando las calles de la localidad.
Sí.
Y la realidad es que otra de las mentiras, diciendo que Milei viene cayendo en las encuestas, se ve al caminar la calle. Era una locura cómo se acercaba a la gente. Realmente la efervescencia, el entusiasmo.
Ahora, te voy a hacer abogada del diablo, si puedo, ¿no?
Sí.
Vos sabés, sos abogado, así que lo sabés. La gente se acerca de Cholula o Cholulo, no importa el género, o la gente se acerca porque lo considera su candidato a presidente, porque hay dos cuestiones diferenciales.
No, se acerca porque lo considera su candidato a presidente, porque absolutamente todos se acercan diciendo, Javier, sos nuestra última esperanza.
Ahí
por
está.
Favor, por favor, sacá a toda la casta, sacá a todos estos chorros, queremos un país distinto, tengo hijos, se quieren ir del país, por favor, ayúdanos, tráenos la solución. Efectivamente, todas esas declaraciones van, con el rumbo de que obviamente van a votar en favor de Javier Milei.
Bien, ahí me respondiste. Y con respecto a otro tema, también hace muy pocas horas, hará una hora, salió en todos los portales, y específicamente, no en todos los portales, en algunos lo rescataron, que arrancó la campaña en la provincia y eligió caminar por la calle 12 junto a Carolina Píparo en lo que tiene que ver con La Plata, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué repercusión tuviste vos?
Claro, sí, por supuesto. A ver, lo que se venía publicitando era que efectivamente iba a caminar junto a Carolina Píparo La Plata. Pero después nos avisaron esta mañana que no solo era La Plata, sino que también iba a bajar a Berazategui, donde estuvo con el candidato Mario Molver, candidato intendente, y posteriormente vino a Quilmes, específicamente San Francisco Solano, para luego, después de haber estado casi una hora con nosotros, dirigirse a Avellaneda.
Bien, se rescató específicamente lo de La Plata. Vos nos estás dando también otra información que tiene que ver con todo este último recorrido que realizó Javier Milei al respecto.
Exacto. Javier Milei sigue caminando el conurbano, sigue sumando adhesiones. Todo lo que se viene diciendo respecto de que bajan las encuestas es mentira, porque lo vemos en la calle. Realmente estamos entusiasmados, felices, contentos, y la presencia de Javier ratifica todo el gran trabajo que venimos haciendo desde Quilmes y de toda la tercera sección electoral, con Charlie Curesti, Miriam Niveiro, y obviamente desde la provincia con el doctor Sebastián Pareja.
La última de las preguntas que te quiero hacer es, hoy sí tuviste la posibilidad de un mano a mano con Javier Milei, ¿qué te pareció?
No, por supuesto, sí, hoy charlamos con Javier. Me parece una persona con un conocimiento increíble, que realmente impacta al charlarlo. Una persona de un gran humor, una persona que realmente tiene un compromiso con la gente que es verdaderamente admirable, y que tiene el deseo de ayudar a los argentinos a salir del pozo en el que nos metieron los mismos de siempre.
Bien, mi querido Miguel Ángel, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Abrazo para vos y para toda la audiencia.
Gracias. Gracias. Y estuvimos con él, abogado, docente, ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre el 2007 y el 2011. Inició su carrera política hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero luego se alejó de la actividad política para ingresar nuevamente ante la convocatoria de Unión por Todos. Y de esta manera, hoy es precandidato a intendente de Quilmes por La Libertad Avanza. Estuvimos con Miguel Ángel Lescano.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y ahora ingresamos en este, tu mundo, que pasa a ser nuestro mundo. Y si te digo todo esto, a partir de las 18:25 minutos en el aire de Radio Cultura, te digo que ingresamos en www.visiondesarrollista.org.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ya ingresamos en el momento del codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista desde Nueva York, Estados Unidos, Francisco Paxi Pachi Uranga. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
¿Dónde estás hoy?
Estoy en Nueva York, efectivamente. Estoy en la calle, así que van a escuchar un poco de ruido. Depende de la esquina en la que me frene, que justo ahora hay un poco de música acá al lado.
Sí.
Pero estoy en la calle.
Muy bien.
Por Greenwich Village.
¿Está recorriendo? ¿Qué temperatura está haciendo allí?
La verdad no sé exactamente cuánto, pero es una temperatura agradable, no hace mucho calor.
Bien, bien, muy bien. Hoy he tenido de Alemania con 30 grados, usted una temperatura agradable primaveral, y acá está lloviznando, que se viene la semana que viene una ola polar. Vamos con las temperaturas. Muy bien, tenemos todos los estados en este programa. Y ya tenemos a nuestro invitado de lujo del día de la fecha, conjuntamente con Paxi, que es embajador de carrera, académico y escritor. Estamos con el gran Eduardo Porretti. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Mucho gusto, ¿cómo les va? Mi saludo para ustedes dos y para la audiencia.
Un placer enorme, Eduardo, placer. Ahora te va a dar la bienvenida también Paxi.
¿Qué tal, Eduardo? Bueno, vos sabés que nosotros hoy te contactábamos porque, bueno, básicamente por recomendación de Sebastián Ibarra, que lo conoces muy bien, que es el director de Visión Desarrollista. Nosotros, bueno, desde un comienzo, uno de los temas que siempre quisimos analizar y entender es por qué esta etapa del gobierno de Frondizi, por qué el desarrollismo generó, bueno, tanto debate que incluso a veces llega hasta hoy, ¿no? Y hay gente que se interesa por este tema, por más que pasó mucho tiempo, y ahí como que buscan encontrar algo, ¿no? Y me preguntaba, sé que vos estás investigando este tema, si no me equivoco es para una tesis. Quería preguntarte por qué decidiste vos empezar a estudiar específicamente a Frondizi.
Eduardo.
Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la pregunta. Yo llevo mucho tiempo trabajando en la diplomacia, más de 30 años, y he visto distintos enfoques y distintas agendas que se llevaron a cabo en la Argentina para civilización internacional, y siempre me interesó, con una perspectiva histórica, el enfoque que tuvo el desarrollismo en su momento, un enfoque muy modernizador, un enfoque muy concreto, un enfoque que combinó el interés de la Argentina en materia de política exterior con las necesidades de la Argentina en materia de agenda de desarrollo. Y ese enfoque y ese sistema que intentó implementar el desarrollismo en su momento Frondizi, con la asistencia de Frigerio y otros intelectuales, estuvo por supuesto muy marcado por un contexto muy adverso, que fue el contexto de la Guerra Fría, y en especial el pico de la Guerra Fría por la tensión generada por la Revolución Cubana, a lo que se sumó lo que se conoce como condicionantes domésticos, ¿no? Una fuerte presión de parte de las Fuerzas Armadas, que en ese momento tenían antiperonismo y el anticomunismo visceral, y que trababan permanentemente no solo la agenda de política interior, no solamente la agenda de economía de Frondizi, sino particularmente la agenda de política exterior.
Bien, Ahora, Eduardo, antes de adentrarnos a este tema y a la noticia y demás, y sé que también generaste varias publicaciones, te quiero preguntar, porque yo ingresé un poco en tu mundo y la verdad que me gustaría que pase a ser del mundo de todos hoy. ¿Quién es Eduardo Porretti por Eduardo Porretti?
Bueno, yo soy un diplomático de carrera que nació y creció en el litoral argentino, que me instruí en la educación pública argentina, que soy nieto de inmigrantes y que, bueno, aproveché las oportunidades que tenía la Argentina en su momento y que todavía parcialmente tiene, y fui trabajando y desarrollando una carrera diplomática como muchos colegas en la carrera diplomática que trabajan para defender los intereses del país, para aprovechar oportunidades y generar situaciones favorables a nuestro país. Yo formo parte de un grupo muy interesante, no el caso mío, pero sí el caso de otros colegas que son muy interesantes, que tienen responsabilidades, tanto en la Argentina como en el exterior, hombres y mujeres que son de distintos lugares de la Argentina, algunos de las provincias, de Buenos Aires, en mi caso del litoral. Y es la verdad que hay una cantidad importante de gente muy lúcida que con problemas de presupuestos o con cambios o con contextos adversos en la situación económica, social y política de la Argentina va logrando determinadas cosas. Solo me remito a las últimas candidaturas que lograra la Argentina una y otra vez en las últimas semanas, con triunfos de candidatos argentinos en lugares muy importantes, así como una serie de agendas que los diplomáticos profesionales argentinos llevan adelante en distintos lugares del mundo, y algunos lugares que son muy complicados.
Sí.
Yo trabajé en África, en Asia.
Lo sé.
Estuve estudiando en Cuba, en Venezuela, y la verdad es que la gente a veces tiene un estereotipo, un prejuicio de que los diplomáticos tienen una gran vida o que viven en París o en Londres, pero la verdad es que normalmente la carrera se hace en lugares muy complicados con un gran costo familiar, personal, de salud y sacrificado. Sin embargo, hay una gran vocación en esta carrera y hay gente muy talentosa, muy
Eduardo, talentosa. ¿Cuáles fueron los momentos más importantes de tu carrera diplomática?
Yo tuve un momento importante en Cuba, donde pude desplegar una agenda de cooperación técnica que para mí era muy importante, porque estaba vinculado a las necesidades que tenía la sociedad cubana, pero también a los intereses de la economía argentina. Después tuve un lugar importante que pude acompañar las instrucciones de la diplomacia argentina en Nueva York, cuando estuve en las juntas ejecutivas de las principales agencias del sistema, el PNUD y demás, Fondo de Población, donde pudimos hacer ahí una serie de negociaciones para obtener dinero y presupuesto para América Latina y para Argentina. Y después en Venezuela, bueno, yo representé a la Argentina durante tres gobiernos de signo muy distinto, con el de Cristina Fernández de Kirchner, con el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, con momentos muy difíciles en la sociedad venezolana, con problemas de seguridad. Y bueno, ahí el diplomático de carrera muestra un poco la naturaleza y la capacidad con que está hecho, sorteando situaciones y manteniendo fija la mirada en los intereses del país, ¿no?
¿Qué es ser embajador de un país?
Bueno, básicamente es una suerte, yo lo he definido en unos textos que publiqué hace un tiempo, una suerte de animal anfibio. Un animal anfibio que por un lado está vinculado a las necesidades de su país, a los contribuyentes que le pagan el sueldo, a las pymes que necesitan de la capacidad que pueda desarrollar una embajada para aumentar las exportaciones, de las negociaciones que se puedan hacer a nivel internacional, de los organismos multilaterales, de los fondos que se puedan conseguir para el desarrollo argentino, y a la vez del contexto en que esta persona está trabajando, ¿no? Yo tengo amigos trabajando en Armenia, en África subsahariana, en Canadá, y en cada terreno, en cada territorio, en cada escenario local hay unas particularidades, no solo el idioma, sino las costumbres, sino las cuestiones intangibles, y hay que trabajar en eso sin perder la conexión con lo que a uno le interesa y lo que uno representa, porque si bien uno tiene una mirada global y una perspectiva internacional. Uno es un funcionario argentino, mujeres y hombres que representan a la Argentina y que están trabajando para la Argentina. ¿No?
Ahora, Eduardo, te quiero hacer una pregunta. Ya le paso a Paxi porque te acaparé, pero hay un tema. ¿Por qué no se comunica, no se dice lo que hacen los embajadores que nos están representando en el mundo, como lo ha sido vos en tres diferentes presidencias? ¿Por qué no se comunica lo que hacen? Porque muchas veces están haciendo mucho para nuestro país y parecieran que quedan olvidados. ¿No te da esa sensación? A mí como persona yo siento tantos nos representan en el mundo y no sabemos qué hacen. Entonces se crean esas conspiraciones o se crean esos mitos con respecto a que el embajador le está pasando fantástico y por poco con el dinero de nosotros. Y sin embargo están haciendo muchísimo a nivel comercial, lo leí de vos, pero no se comunica lo que hacen. Pareciera que van a un lugar y desaparecieron.
Bueno, La Cancillería muestra bastante en sus páginas web y sus redes las actividades.
Sí, Eduardo, pero hay que entrar a la Cancillería. A mí me pasa cuando me dicen, por ejemplo, Eduardo, me dicen, y nosotros sacamos desde el Banco Central. El común de la gente no te entra todos los días al Banco Central a ver qué medidas sacaron a nivel económica. ¿Me comprendés, Eduardo?
No, sí, yo no llevo la, no soy responsable de la imagen o de la difusión mediática.
No, ya lo sé.
Sí sé que hay gente que trabaja en eso, en general, en la Cancillería, la Dirección de Prensa, pero en particular en lo que se llama el APSEN, que es la Asociación Profesional de los Diplomáticos, que es una suerte de sindicato profesional, que muestra todo el tiempo lo que estamos haciendo, los lugares donde trabajamos, pero sin duda es una observación muy valedera y hay un trabajo muy interesante hecho en todo el mundo, en lugares muy, muy, muy particulares. Y con gente que se luce muchísimo, los diplomáticos argentinos son muy valorados a nivel internacional, pero también es cierto que la ciudadanía, que el ciudadano muchas veces no sabe del esfuerzo o del talento que tienen estas personas.
Exactamente.
Pero la única... y nosotros tenemos una mirada un poco melancólica sobre esto los profesionales, porque en general es difícil salir de ese estereotipo y de ese prejuicio, y un poco le pasa a casi todos los diplomáticos del mundo. Esto también pasa en otros países, pasa en Estados Unidos,
sí,
en Colombia. En general, esas sociedades piensan que sus diplomáticos están de fiesta o tomando champán, qué sé yo. Y bueno, por supuesto que hay un buen pasar, por supuesto que hay condiciones laborales que son interesantes, pero también, no solamente me refiero en materia de sacrificio, sino en materia de logros y en materia de desafíos. Hay una idea muy distinta, es muy distinto viajar al exterior, hacer una negociación o ser un empresario,
a vivir,
un periodista, a vivir.
Claro.
Y cuando,
claro.
Y cuando yo recuerdo haber estado 45 días sin luz en mi casa en Caracas, 45 días. Y al principio no había, por supuesto, luz, después no había agua y después no había comida. Entonces, esas son las circunstancias en las que uno trabaja. Y tengo muchos colegas que están con enfermedades graves,
sí,
que han tomado en lugares muy difíciles,
sí,
problemas familiares o hijos que están enfermos o problemas de racionamiento dentro de su familia por los lugares complicados. Entonces, a mí me parece, coincido con ustedes, que no es una profesión que esté quizás valorada popularmente y que hay un prejuicio, pero me parece que eso circula un poco, casi diría, en todo el mundo. Es un estereotipo un poco difícil de...
A mí, por lo menos, Eduardo, en Argentina, lo que haga el resto del mundo, viste, en algunos aspectos ya está. Pero en Argentina yo creo que hay algunos que deberían valorar ser diplomático de carrera, lo que significa ser un diplomático de carrera, lo que significa ser embajador en el mundo y lo que significa también muchos acuerdos que no se tiene ni idea que se están realizando en el mundo, que obviamente corresponde a Cancillería, y que algunos en las situaciones que están en los diferentes países del mundo viviendo, y lo que es el día a día y lo que es una familia y lo que es el traslado para vivir, que no es lo mismo que irte de vacaciones o estar diciendo me voy por X cantidad de días y sé que regreso en tal fecha o meses. Es otra la situación. Entonces, lo que se hace en nuestro país me parece que tiene que ser muy importante. ¿Y qué pasa con lo que les pasa a los embajadores en los distintos países que nos representan? También me parece muy interesante. Es más, yo haría un libro vinculado a esto. ¿Qué pasa con lo que les pasa a los embajadores? colores y vamos a tener una realidad muy, pero muy diferente a la que nosotros creemos, a la que nosotros compramos y también nos dejamos vender. Paxi.
Mira, yo tengo una pregunta porque mencionaste, Eduardo, que sos del litoral. Y mi pregunta es si sos de Paraná, por casualidad, porque me pareció haberlo leído por ahí.
Yo nací cerca de una aldea, entre Paraná y Diamante, una aldea que se llama Spatzenkuten, que es una aldea alemana. Y después de vivir unos años ahí, me crié en Santa Fe. Y después fui a estudiar a Rosario porque quería estudiar ciencia política, que era la única facultad estatal, la universidad estatal que daba ciencia política, porque después quería, bueno, después hice Flaxo y quería intentar entrar a la Academia Diplomática, y cosa que finalmente logré hace muchos años. Y así que de alguna manera yo estoy muy vinculado con el litoral, con Santa Fe, con Rosario, con toda esa zona, con Entre Ríos, y cada tanto voy para allí, me siento muy 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 cómodo allí, y tengo mis amigos, mi familia, y me siento muy conectado con esa parte de la Argentina.
Bien, Paxi.
No, te preguntaba porque yo soy de Paraná, de hecho, así que ahí tenemos algo en común. Y vi que en el último artículo que publicamos en Misión Desarrollista tuyo, empezás con una cita justamente de Frondizi, que fue en Paraná, que después quedó en la historia como el discurso de Paraná. Y quería preguntarte un poco cómo, bueno, qué significado le dabas, o por qué elegiste esa frase también, pero qué significado tuvo eso en la historia de la diplomacia en Argentina.
Eduardo.
El discurso de Paraná es un discurso extraordinario de Frondizi, donde él está completamente acorralado, como sabemos, por las Fuerzas Armadas, que le están trabando toda su agenda de economía, de política, pero sobre todo de política exterior. Es en la política exterior donde sabemos Frondizi intentó mostrar rasgos de autonomía y en algunos casos los consiguió. En una serie de reuniones convocadas, reuniones de cancilleres convocadas por la OEA, en particular en una, el CIES, el Consejo Interamericano Económico y Social, en diciembre de 61, y en otra muy importante en enero del 62 en Uruguay, donde recibió una enorme presión por parte de, bueno, de los Estados Unidos de manera sistémica, pero también de los militares argentinos para que expulsara a Cuba. Y ahí Frondizi mostró su formación intelectual, su formación política, la formación intelectual y política de sus principales asesores, de los cancilleres que tuvo sucesivamente Frondizi, de Rogelio Frigerio como jefe de un grupo de asesores, y pudo sortear una serie de dificultades. Y cuando ya se vio completamente rodeado, próximo al golpe, que finalmente tuvo lugar cuando se presentaron las fórmulas neoperonistas en la provincia de Buenos Aires y en otra, y ganaron, en ese intento de Frondizi de ir liberando poco a poco la prohibición que tenía el peronismo y legalizarlo, en el discurso de Paraná es donde él claramente muestra los niveles de cooptación y los niveles de control que tenían e intentaban tener las Fuerzas Armadas de una manera completamente irracional, y que hoy vemos de manera no solamente crítica sino casi ridícula, ¿no? A cada una de las reuniones, a cada una de las reuniones importantes que había en San José de Costa Rica, en Santiago de Chile, bueno, en Buenos Aires, en Montevideo, en Punta del Este, viajaba una delegación de informantes de las Fuerzas Armadas para tratar de trabar el funcionamiento de la diplomacia argentina. Hoy que esto sería ridículo, bueno, eso explica muchas de las cosas que pasaron durante el gobierno de Frondizi. Cuando uno es crítico, como uno es crítico de muchas cosas que pasaron en el gobierno de Frondizi, como el plan Conintes y como tantas cosas complicadas que hubo en esa época, uno tiene, sí, que entender cuál era el contexto en el que se desarrolló,
claro,
ese gobierno.
Como todo. Ahora, en relación a Visión Desarrollista, justamente el 30 de junio hubo una nota periodística que dice: Luis María Drago y su doctrina, un busto de bronce en Caracas. Desarrollámela para todos aquellos que no la han leído todavía, que obviamente los invitamos a leerla, por consiguiente, no me la spoilees del todo, Eduardo, así que los vamos a invitar a www.visiondesarrollista.org. Esta nota periodística que yo la leí, verdaderamente pueden ingresar todos porque es un bocato di cardinale, les diría. Mi querido Eduardo, decinos los ejes más importantes para después que todos los oyentes puedan adentrarse a la misma.
Bueno, Luis María Drago era el canciller de la República Argentina y en 1902 él reaccionó ante un bloqueo militar de varios países europeos al puerto de Venezuela, particularmente al puerto Cabello, y que fue formulada por la situación de rodeo, de bloqueo militar que tuvo Venezuela, que generó un clima de indignación en toda la región, en todos los parlamentos, en todos los poderes ejecutivos, y una serie de protestas. Y allí Drago hizo un análisis jurídico muy 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 importante, muy fundamentado, muy, muy profundo, y un análisis del derecho público internacional sobre algunos valores que la humanidad había consagrado durante décadas, y considerando que en una situación de deuda como tenía en ese momento Venezuela, los estados extranjeros no podían utilizar la fuerza contra la nación americana, no podían aprovecharse de su superioridad militar para cobrar la deuda financiera. Y ahí Drago, desde el punto de vista jurídico, combina dos principios jurídicos interrelacionados. El primero, que el uso de la fuerza contra Venezuela era una oposición a los postulados básicos de la famosa doctrina Monroe. La doctrina Monroe. Y segundo, que de esa manera Drago mostraba un fuerte respaldo de toda la seguridad hemisférica y una preocupación por la invasión de los países europeos. Y ahí después hubo un debate entre la doctrina Monroe, la doctrina Drago y el coronel Roosevelt, que es más específico y más jurídico. Pero en definitiva, lo importante, lo que marcó Drago, es que las deudas contractuales de ninguna manera autorizan a la presión militar y al uso de fuerza.
Bien, brillante, clara explicación, y vean el desglose en la nota periodística, que es muy pero muy buena. Y ahora cerramos con Paxi. Paxi, ¿qué te gustaría decirle para cerrar la entrevista, y si querés alguna pregunta?
Sí, mi pregunta es, yo cuando leí la nota y cuando vi específicamente mencionado el discurso de Paraná, yo veo que tienen en común, de hecho están en la misma nota, ¿no?, pero tienen en común esta idea de poner en valor la importancia del derecho internacional. Bueno, específicamente la frase de Frondizi habla de que los países débiles, de alguna forma, la única garantía que tienen de su soberanía es, para defender su soberanía, es el derecho internacional, el respeto del derecho internacional. Yo me pregunto si hay alguna razón, si esto, digamos, que fue una inquietud intelectual la que te llevó a explorar estos temas y escribirlo, o si hay algo de hoy, una pregunta, o para vos, ¿hay algo que toda esta situación te deja una lección para la coyuntura internacional actual, específicamente Argentina?
Eduardo.
Bueno, la verdad que las dos cosas. Por un lado, siempre tuve una inquietud intelectual académica de por qué Frondizi tenía en su proceso de toma de decisiones estas ideas y circulaban estas nociones, por qué los asesores de él tenían una formación académica o intelectual específica, y de qué modo impactaban en la toma de decisiones que él tenía, porque solemos tener la idea de que la toma de decisiones, que el proceso de toma de decisiones en general en la política, y en particular en la política exterior, están muy vinculados a una serie de cuestiones concretas, comerciales, de seguridad, pero solemos subestimar la importancia que tiene la formación, y la formación académica, intelectual, y las ideas que circulan, sobre todo para la generación de Frondizi y de Frigerio, por un lado. Y por otro lado, porque yo creo en una diplomacia asertiva, en unas autonomías híbridas, en unos intentos de autonomía muy cuidadosos, de mucha moderación, de mucha cautela. Creo que la autonomía debe ser una cosa a perseguir, pero también debe ser cuidada, que los gestos autonómicos de los diplomáticos y de los presidentes y de los cancilleres deben ser muy respetuosos y deben ser muy prudentes, pero a la vez deben ser muy firmes en la defensa de los intereses. Y eso es lo que a mí me parece que hacía Frondizi, rodeado como estaba de una circunstancia terrible, que era la Guerra Fría, y rodeado como estaba de una circunstancia terrible, que era el partido militar que asolaba al gobierno constitucional de Frondizi.
Coincido en la valoración diplomática. Eduardo, gracias por todo, gracias por haber sido nuestro embajador, y un cariño a través tuyo a todos los embajadores y embajadoras que nos representan en el mundo, que seguís teniendo contacto. Un cariño muy grande y un placer enorme, Eduardo, y seguimos en contacto permanente. Tu despedida, Paxi.
Bueno, nada, te agradezco mucho por haberte compartido con nosotros este tema, que evidentemente es muy importante, y me quedó la duda si había alguna circunstancia de la coyuntura actual que vos crees que habría que de alguna forma asociar a ese momento, a esas ideas, o sea, si habría que hablar por algo en especial de ese tema. Pero bueno,
No importa. Vamos a tenerlo al debate, no hay problema, pero tenés un minuto y se lo respondes. Hoy está pedigüeño, está desde Nueva York, ¿me entendés, Eduardo? Es otra cosa.
Eso intenté responderlo de manera
concisa.
Elegante, digamos.
Sí, elegante.
Yo siempre creo que la defensa de la autonomía debe ser muy cautelosa, debe evitar un desafío abierto a la potencia hegemónica, debe evitar que los discursos o las narrativas radicalizadas y independentistas generen un costo muy grande para la Argentina y para las situaciones específicas de su pueblo. Y por eso a mí me interesa lo de Frondizi. Yo creo que eso puede ser aplicado en distintas etapas de la Argentina, incluyendo la actual, en la que uno tiene que hacer algunos desafíos, pero muy cautelosos, tiene que tener una autonomía muy prudente y tiene que tener unos intentos independentistas muy cuidadosos, porque lo que no tiene que hacer es dejarse enamorar por su propia narrativa discursiva y generar con eso un problema para el resto de los ciudadanos.
Eduardo, se nota que sos diplomático de carrera, pero aparte que llevas a cabo la diplomacia hasta en las entrevistas. Te felicito, Eduardo. Cuídate mucho y abrazo inmenso.
Gracias.
Placer. Embajador de carrera, académico y escritor, estuvo con nosotros Eduardo Porretti. Maravillosa entrevista. ¿Te gustó, Paxi?
Me encantó, la verdad, muy bien, y sí respondió a mí, diplomáticamente, pero sí me respondió, así que...
Sí, te lo dejó todo servido, diplomáticamente, la ejerció a la diplomacia, por eso te lo dije. Un cariño muy grande, Paxi, cuídate mucho, no la pases tan mal en Nueva York, por favor, continúa en las calles de Nueva York. Cariño inmenso.
Nos vemos la semana próxima.
Chao. Codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista desde Nueva York, Estados Unidos, Francisco Paxi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora vamos con nuestro broche de oro y cerramos. Él es presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estamos con Rodolfo Rodo Tarrubelia. Hola Rodo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Ya ahora sí es noche.
Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, recién llegado de Panamá, de un viaje muy relámpago de 3 días. Pero muy contento de estar acá.
¿Y qué estuviste haciendo en Panamá? Me dejas la pregunta latente.
Mira, esta vez estuve en Ciudad del Saber, sí. Que ya el nombre de la ciudad inspira, ¿no?
Sí, lo dice todo.
Porque fue creada justamente para una comunidad de innovación, para generar algo diferente, un lugar donde están todas las sedes latinoamericanas, regionales, de las Naciones Unidas y de otras ONGs importantes. Bueno, fui justamente martes, miércoles y jueves a juntarme con diferentes directores regionales de Naciones Unidas.
Bien. Y en relación a todo esto, ¿hablaste sobre sustentabilidad y sentido común?
Sí, me tocó hablar el último día con el director regional Juan Bello del PNUMA. Hablamos un poco de esto, ¿no? Esto que nos preguntamos siempre, ¿por qué hay bienes que tenemos pero que no tenemos conciencia que los tenemos o que no sabemos que así tenemos? Es muy raro, ¿no? Uno que diga yo tengo un bien pero no sé que lo tengo, ¿no? Mm. Tiene que ser un bien casi o intrascendente, o, y si yo te digo que es un bien absolutamente trascendente y que lo tenés, pero que en general uno no se da cuenta que lo tiene hasta que le falta, ¿no?
Claro.
En algún momento hice un ejercicio para descubrir esto, fue taparle la boca y la nariz a una persona en una clase y empezó a moverse, a gritar, a hacer movimientos locos. Obviamente le faltaba el aire. Y digo, bueno, este es un bien que estás disfrutando y que no sabes que no te das cuenta normalmente que es un bien que tenés, ¿no?
Qué verdad.
Nos pasa con otros bienes que son los bienes en general ecosistémicos, ¿no? Que te lo da el ecosistema en forma hoy por hoy gratuito, y yo no sé si está bien eso de que sea gratuito, ¿no? Sí. Porque se malusa, no se trabaja muy mal con todo esto. Y estos ecosistemas gratuitos también nos enseñan mal en la universidad, nos dicen que son bienes superabundantes,
sí,
que de ellos no son susceptibles de valor comercial y por lo tanto no los van a estar tratando. Y vos fíjate que de pronto nos cuidamos cuando tomamos agua, decimos sí, tenemos que tomar 2 litros por sí, día, 3 en algunos casos, pero quién sabe cuánto aire tomamos por día. Mm. O sea, si vos decís ¿cuántos litros de agua? 2, 3, bueno, okay, ¿cuánto aire? 10.000 litros por día. Ahora, ¿por qué nos fijamos más en si el agua está buena y no si el aire está bueno?
Sí, porque lo damos como hecho, Lo damos como descontado.
Exacto, es como parecía como que, bueno, pero por el aire, con el agua puedo hacer algo, pero por el aire no puedo hacer nada, ¿no? Pero en realidad sí se puede hacer también con el aire, pero quedan estas cuestiones que están como son supuestos, ¿no? La filosofía era el saber sin supuestos. Tengamos que tener una filosofía de la naturaleza para también dejar de lado estos supuestos, ¿no? Que son estos bienes comunes de los cuales no nos hacemos cargo, ¿no?
Y aparte estos supuestos, ¿sabes qué generan, Rodo? Mitos.
Ah, por supuesto, claro. Pero imagínate que casi todas las culturas ancestrales estaban llenas de mitos, claro, con la naturaleza también. Entonces, mitos y mitos y leyendas, ¿no? Como se dice sobre todo esto. Y después también preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que se viene con esta cuestión de no darme cuenta que tengo algo? Y si yo no me doy cuenta que lo tengo, tampoco lo puedo cuidar, ¿no? Porque se ama solo lo que se conoce, ¿no?
Claro.
Y casi lo desconozco, casi que no tengo sentido de poseer algo que me viene dado, y que aparte no pago por ello. Entonces pareciera como que esto de que ganarás tu pan con el sudor de tu frente ha sido como que valorarás lo que tengas en tanto y en cuanto has tenido un sudor en la frente. No valorarás lo que tengas en tanto y en cuanto te dé vida.
Exacto. ¿No?
Mira,
vos fíjate que en otras cuestiones, Rodo, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, uno nació con aire y pareciera que le tiene que ser dado toda la vida. Y hay otra cuestión también, fíjate la energía. Nosotros también vivimos de energía, somos de energía y sin energía no hay vida. ¿Cuándo hacemos los cortes? Cuando nos quedamos sin energía. Ahora la valoramos.
Sin energía. No. Y también nos pasa a veces con los padres, ¿no?
Claro.
Que nos dan vida y que de pronto, bueno, te vas olvidando, es como que está, siempre está, ¿no?
Sí.
Hasta que puede no estar, ¿no? Me parece que quizás haya algo que se pueda estar pensando en todo esto, que es esta falta de sentido común, ¿no? Que uno dice no darse cuenta que tiene algo y no poder no pagar por ello, ¿no? ¿Qué pasa con el balance de una empresa si uno al balance de una empresa le agregara un precio por los servicios ecosistémicos que usa?
¿Qué pasaría?
Y aumentaría la pérdida porque estaría pagando esos servicios ecosistémicos, salvo que sea productora de servicios ecosistémicos, ¿no?
Ahí está.
Pero podría haber empresas que sean productoras de servicios ecosistémicos. O sea, hay algo que tenga que ver con eso. ¿Y qué pasa si daría más pérdida la mayoría de las empresas? ¿Deberíamos incorporar algo que dé más pérdida?
Claro.
Aunque eso significa cuidar un futuro y tener más seguridad en el futuro de la humanidad que lo que hoy podemos estar arriesgando.
Lo que pasa es que la inmediatez se mide por el bolsillo.
Bueno, pero ¿qué pasó hace 300 o 200 años cuando hablábamos de la esclavitud y todo el mundo tenía esclavos? ¿No aumentaba también el costo de las empresas al dejar de haber esclavos?
Sí.
¿Y no hubo que hacerlo?
Sí.
¿Y eso tuvo que ver con defender, y todavía en aquel momento no se decía todavía los derechos humanos, ¿no? Acá tiene que ver con defender la vida.
Claro.
En la medida en que trabajemos sobre defender la vida, porque en este momento tenemos la amenaza de la extinción de la especie humana,
sí,
¿no? Entonces ahí podemos empezar a hablar de que habría un precio. Podríamos hoy simular el precio llamando a los contadores y que hagan un balance sobre los diferentes costos que tendrían por servicios ecosistémicos. Y quizás sí empecemos a repensar que podría haber empresas que paguen y que cobren y que ganen plata por servicios ecosistémicos.
Bien.
Y cuando digo quizás, me parece que estoy hablando como si hubiera sido del pasado, porque ahora, hoy, existen las NACs,
sí,
que son National Asset, sí, Companies, compañías de activos naturales, que van a estar cotizando en la bolsa de Nueva York. Y la bolsa de Nueva York está ahora viendo cómo incorpora estas compañías que van a estar teniendo renta a partir de vender servicios ecosistémicos.
Clarísimo. ¿Cómo lo estás trabajando desde CIFAL Argentina Unitar y desde Fundación Ecoconciencia?
Bueno, ahora parte de mi viaje tuvo que ver con hablar con la gente del PNUMA para empezar a generar un registro internacional de proyectos de servicios ecosistémicos, porque son ellos los que tienen la potestad y la credibilidad internacional para generar. Entonces estoy tratando de ver la posibilidad de juntar, de convocar a grupos científicos, biólogos y expertos internacionales para hacer como se hizo oportunamente el panel intergubernamental para el cambio climático, que haya como un panel intergubernamental para el cuidado y la protección de los servicios ecosistémicos en el planeta, ¿no?
Bien, Rodolfo, ¿qué me querías decir de cierre?
No, que fue muy, muy positivo la recepción de todo esto que fui a comentar allá con los directores regionales, y de hecho me han pedido que dé una charla para los grupos de trabajo dentro de estas, tanto que el UNOPS, PENUMA, que fueron las organizaciones que estuve viendo allá en a sus directores de toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Así que tengo optimismo sobre que esto realmente empiece a hacerse.
Clarísimo. Gracias, Rodo. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Gracias a ustedes.
Gracias, maestro. Estuvimos con el presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia, Rodolfo Tarrobelia. Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18, obviamente, haciendo otra emisión de ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo.